Padre, gracias te damos en esta noche. Nuestro corazón siempre enamorado de ti, siempre ansioso y deseoso de tu presencia. Levantamos tu nombre, adoramos tu nombre. Queremos estar totalmente en comunión contigo, conectados contigo. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, queremos disfrutar de tu palabra juntamente contigo. Enséñanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay poquitos aquí, pero ustedes no saben que este curso lo está tomando todo un grupo de vida. Sí, hay un grupo de vida, el grupo de vida de la pastora María Gisela. Al comienzo lo escuchaban en el grupo de vida y ella me contó esta semana que ahora la tarea es que cada uno lo escucha en la casa y llegan y comparten en el grupo de vida y que les ha gustado mucho el asunto. Entonces, eso es bueno, ¿no? Sí, saludos aquí, hermanos. Van un poquito atrasaditos, porque se atrasaron debido al viaje que ella tuvo por allá. Nosotros también. De pronto hoy terminamos nuestra primera... No, nuestro primer capítulo, nuestra primera página. Sí, mira. Estamos aquí en el 13 y de pronto tenemos, nos falta este poquito y este poquito. No nos falta mucho. Vamos a ver porque... No, yo creo que de aquí al 4 no nos demoremos mucho porque se van a dar cuenta que ya es el recuento de los recuentos del recuento. Pero cuando... Sí, pero cuando entremos a la doctrina de la venida del Señor, yo no sé cuánto tiempo nos vamos a demorar. ¿Por qué? Porque mi intención es que estudiemos todas las posiciones que existen respecto a eso. Exactamente. Pero no sé qué tantos de ustedes les guste ya entrar en... Va a ser un cambio drástico, ¿no? De todo lo que hablamos cuando ya volvamos a lo que es doctrina, ahí en el capítulo 4 cuando se habla de la venida del Señor. Yo estoy ansioso de llegar allá, porque me va a obligar a estudiar más. Y muchas veces me han dicho que prepare unas cuantas enseñanzas sobre eso. Y me he hecho el loco. No, y quiero afrontar esto. Bien, llegamos la semana pasada hasta el versículo 13, ¿no verdad? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hablamos toda la noche de lo que era la importancia de la palabra, de cómo actúa todo esto. Sigamos en el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Es tremendo esto. Es tremendo. Estuve meditando bastante sobre el asunto, leyendo, y quiero ser honesto con ustedes. Ustedes saben que a mí me gusta el estudio detallado del asunto. ¿Y qué quise entender? Y honestamente no entendí. Y es una tarea que a ver si entre todos nosotros, a ver si era que estoy tapado y ustedes reciben la revelación que yo no he recibido. ¿Sí o no? Estamos todos estudiando. ¿Qué no entendí? El por qué. ¿Por qué dice el versículo 14? Porque vosotros. ¿Por qué comienza dando una explicación ese por qué? ¿O porque vosotros? ¿O porque? ¿Por qué lo dice? Sí, exactamente. No lo dice así. La salvación son otras versiones que siguen la idea. Pero aquí yo quería como entender el asunto desde antes, leí y releí, porque les he enseñado también a ustedes que cuando hay esas interpelaciones del por qué, uno tiene que pararse. ¿Por qué? Porque está dando explicación de algo. Pero yo traté de agarrarle ese por qué, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias, y yo no sé de dónde Pablo está agarrado para dar esa explicación. No logré captarlo.
Podría ser porque el por qué.
Sí, sí, estamos en el cuento del por qué. Me gustó. ¿La cogimos todos? ¿No? Que no estés como los chinos de Chalón. A ver, espérate. ¿Sabe qué hacen los muchachos de Chalón cuando... ¿Y tú qué haces allá, negro? Mire, ¿qué pasa con los muchachos de Chalón? Que yo les digo, que cuando les digo qué opinan, pues me gusta que hablen, ¿no? Aquí hubo una alumna mía. Pero tienen la siguiente maña, ¿no? Que cuando uno le dice, ¿quién habla? Nadie habla. Y cuando uno se anima a hablar, empieza alguien a hablar, después todos comienzan y levantan la mano. Entonces, ¿qué les digo? Mientras que ustedes tengan la mano levantada, mientras que otro habla, no están escuchando lo que el otro está diciendo. Están pensando en lo que ustedes van a decir. Entonces les digo, acostúmbrense que mientras que un compañero habla, todos atendemos. ¿Está claro?
Sí, pastor.
¿Nos puedes repetir lo que nos compartiste? Me gustó, recibí testimonio en el Espíritu de lo que acabas de decir. Sí, no, y eso era lo que yo estaba buscando, la consecuencia, pero está bien eso. No es tan fácil de agarrarla, ¿no? ¿Sí? Vamos a leer algunos. ¡Ay, ay, ay! Perdón, hermanos que me están escuchando por video, pero he tenido un dolorcito de espalda, entonces me senté por aquí, que hoy me pusieron todo aquí como chiquitico. Sí. Entonces, marquemos acá. ¿Qué nos dice? Sigue, la nueva traducción viviente. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. ¿Se puede ver un poco, sí o no? Sí. Esta me gusta, esta versión me gusta también. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, quien actúa en ustedes los que creen. En efecto, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios unidas a Cristo Jesús que están en Judea, porque han sufrido de parte de sus compatriotas el mismo trato que ellos sufrieron de parte de los judíos. Yo creo que siguiendo la idea que tú nos estás compartiendo, y aquí se está haciendo, están dando como un paralelismo en cuanto a nos están hablando que los tesalonicenses están sufriendo de parte de sus compatriotas, pero llegando a la conclusión que es por la palabra, dicen de la misma manera, ¿no es verdad? Dicen los hermanos de Judea sufrieron de los mismos judíos y podríamos llegar a esa misma conclusión de cuando recibieron la palabra. ¿Les parece? Hola, muéstrela. No me gusta a veces agarrar esta, pero vamos a ver. No, esa no. Dime. Ah, la bonita aquella, dale, pero fuerte.
Dice acá, jamás cesaremos de dar gracias a Dios porque cuando les predicamos, ustedes no pensaron que el mensaje era nuestro, sino que lo aceptaron como lo que era, palabra de Dios. Y al aceptar el mensaje, este transformó sus vidas. Luego, amados hermanos, sufrieron la persecución de que los hicieron víctimas sus compatriotas. Al igual que las iglesias de Judea sufrieron la persecución que desataron contra ellos los judíos. Quiero una
continuidad. Y tal vez en la única versión que nos estamos dando cuenta que habla el porqué es en la Reina Valera, ¿no? Las demás no la meten. Pero no sé, sentí testimonio en mi espíritu de lo que tú nos compartiste y creo que es por ahí el asunto porque no hay otra manera, ¿no? ¿Verdad? No hay otra manera. Y realmente, sí une los dos versos. La semana pasada hablamos de lo que era la persecución por la palabra, que recuerdo que hasta les di mi testimonio de algunas cosas. Y ahora les dice, bueno, a ustedes les está pasando lo mismo, a ustedes les está pasando lo mismo. Ustedes fueron perseguidos, dice, por los de su propia nación. Ahora, lo interesante es saber a qué se refiere cuando dice que fueron perseguidos por los de su propia nación. Volvamos allí a la Reina Valera. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Si ustedes son buenos estudiantes y recuerdan, ¿en dónde están las Escrituras esos padecimientos? En Hechos de los Apóstoles, ¿no es verdad? Vámonos a Hechos capítulo 17, que es donde vimos que se habla de esto. allí el alboroto en Tesalónica, Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Algunos, ¿quiénes? ¿Pero quién? ¿Judíos? Porque estaba metido en una sinagoga, ¿no es verdad? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea que vemos que la iglesia de Tesalónica está compuesta por algunos judíos y según como dice aquí, griegos un buen número. ¿Verdad? Griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Ese no pocas también es una manera de decir que hubo mujeres con platica, ¿no? Y que no eran poquitas. Que no eran poquitas. Entonces los judíos, escuchen esto, chicos, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Realmente quiénes los persiguieron acá? Los judíos. Es interesante porque dice que son los de la misma nación. ¿Será que se está refiriendo al sentido de raza o al sentido geográfico? Ahora, démonos cuenta que son los judíos que no creyeron los que se llenaron de celos. ¿Pero qué hicieron los judíos? Que puede ser también la otra solución a esto. ¿Qué dice el relato? ¿Qué hicieron los judíos? Ahí dice, mire. O sea, los judíos lo que hicieron fue que incitaron a los de la propia nación. Oh, gracias. Esa pareja hoy está ungida. Seguro, esto que acabas de decir es muy bueno. ¿Verdad que es una connotación tremenda? Porque lo que los acusan es que están yendo contra el César. Están diciendo que hay otro rey. Y recuerden que en ese momento decir eso era delicadísimo. Exactamente. Rebelión. Gracias, Amparito. Rebelión. Porque recuerden, César era el amo, el señor. Nadie podía decir otra cosa. Recuerden lo que la otra vez decíamos, que tiene sentido cuando Romanos 10:9-10 dice que todo aquel que, ¿qué? Que confiese que Jesucristo es él, con su boca que Jesucristo es el Señor, no tiene el sentido de lo que ahora nosotros le damos. El asunto era que aquel que se atreviera en aquel tiempo a decir que Jesucristo era el Señor, Lo que estaba diciendo era, César no es el Señor. Y estaba de por medio su vida. Por eso dice que el que confesara con su boca, hoy en día como le decimos Señor a cualquiera, en ese tiempo solo Señor, el Curios o Kyrios, se le decía solo al César, al César. Entonces, nos haces caer en cuenta es interesantísimo. Ustedes fíjense, volvamos al cuento y cuando dice entonces el apóstol Pablo, ¿sí? Allí recordándoles que fueron perseguidos por los de su propia nación, podemos tener esas dos alternativas. O que no se está refiriendo realmente a los de su nación, ¿cómo podemos decir raza, no? En el sentido de raza, sino en el sentido geográfico. O lo que estamos diciendo, que se está refiriendo es a aquellos que los judíos sí habían incitado. Porque estos, algunos ociosos, hombres malos, incitándolo la turba, sí se puede estar refiriendo a los de la propia nación. Solo como por dar una explicación de lo que Pablo está diciendo. Esto, pues, que tenga una trascendencia real sobre algo, pero sí me gustó el apunte que tú diste. Volvamos. Ay, ay, ay. A ver, tenemos un alumno nuevo que va a opinar. ¡Aleluya! En el pasaje de Hechos. La platica todo lo puede, ¿no? Bien, pero fíjense, entonces estamos en el 14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Cuando dice eso, ya sabemos que sí se está refiriendo, ¿sí?, a los cristianos que en Judea, ¿sí?, que fueron nuestros primeros hermanos, fueron perseguidos por los propios judíos, por los propios judíos. En el verso 15, es bien interesante lo que sucede. Porque en el verso 15 hay una acusación directa del apóstol Pablo en varios aspectos para el pueblo judío. Y no podemos tomar lo que sigue como se podría tomar hoy en día si algún mesiánico estuviera aquí, decir Pablo es un antisemita, ¿no? Sí, porque hoy en día hay unos movimientos que están tan polarizados en ese sentido que no permiten que se diga nada respecto al pueblo judío. Y aquí el mismo apóstol Pablo está diciendo, ¿no?, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los cuales, ¿quiénes? Los judíos, primero, mataron al Señor Jesús. Segundo, mataron a los profetas. Tercero, expulsaron a los apóstoles. Cuarto, no agradan a Dios. Quinto, se oponen a todos los hombres. Y sexto, impiden hablarle a los gentiles. Es una acusación bien seria en cuanto a cosas, en el sentido de ver que Pablo está resaltando esa parte, digamos, que no fue todo el pueblo judío, pero se dice los judíos que no creían, ¿sí?, lo que hicieron. Ahora, fíjense que prácticamente sucede lo mismo de lo que estamos viendo aquí, de que los judíos incitaron y fueron, digamos así, los de la propia nación los que se levantaron contra los apóstoles, ahí en Tesalónica. Con el Señor Jesús me da la impresión que es lo mismo. Fíjense que los judíos fueron los que entregaron al Señor Jesús, pero ¿quiénes ejecutaron realmente el asunto? ¿Los romanos? ¿Sí o no? Si uno puede ver uno y dice, ah, no, fue Poncio Pilatos y esta gente los que entregaron, los que mataron a Jesús. No, realmente los que incitaron todo fue los judíos que lo entregaron. Y por eso dice claramente los judíos que mataron al Señor Jesús. Y sí es verdad, cuando ellos dijeron, gritaban, ¿no? Que su, ¿recuerdan cómo? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué barbaridad! O sea, que ellos sí se hacen responsables de la muerte de Jesús cuando dicen que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y con que recalquemos esto, no estamos, repito, dando un mensaje antijudío, sino siendo reales en cuanto a lo que sucedió. ¿Por qué esto? Todos sabemos lo que es el orgullo judío y que no recibieron al Señor Jesús como el Mesías, como es el Mesías, porque estaban esperando otro Mesías. Ellos estaban esperando tal vez el Mesías bélico, el Mesías guerrero, el Mesías que los librara de del yugo romano. Y vino fue nuestro amado Jesús lleno de amor, entregándose a todos. Por eso el pueblo judío no lo aceptó. Y todos sabemos que hasta el día de hoy lo están esperando. Como siempre digo, tal vez nosotros no medimos las cosas, porque uno lo mira desde la perspectiva de uno, ¿no? Para nosotros Jesús lo es todo y es una realidad. Pero ¿qué de un pueblo que piense de Jesús totalmente diferente a lo que estamos diciendo nosotros? Siendo Jesús, ¿sí?, el centro del propósito de Dios, y que el pueblo judío, siendo el pueblo de Dios, diga, ese no es el Mesías. Eso es tremendo. Eso tiene una implicación que fíjese hasta donde los llevó a matarlo y que ellos dijeran que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la historia se ha encargado, digamos, de corroborar que esa declaración de ellos se ha cumplido. Porque los judíos han sufrido persecución, y la mayor muestra que tiene la historia pues es el holocausto, ¿no? El holocausto que lo que hicieron con el pueblo judío allí, todos estos nazis y todo esto, es terrible, ¿no? La persecución, el sufrimiento, y con temor digo, que aún no se sabe si todavía viene un sufrimiento de pronto, no sé, porque mira ese verso 16, como termina el apóstol Pablo. Después que dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así, miren esa declaración, esa última frase. Así colman ellos, ¿quiénes? Los judíos, siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Otras versiones, perdón que me salte hasta allá. Ay. Mire cómo lo dice aquí. Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Fíjense que en esta otra versión ponen un futuro. ¿Sí se dan cuenta? Es bravo. ¿Cuál tienes ahí? La 95 dice, al impedirnos hablar a los paganos para que se salven, lo hacen todo para colmar la medida de sus pecados, pero la condenación está para caer sobre ellos. La Biblia en lenguaje es sencillo y a nosotros no nos dejan anunciar el mensaje de salvación a los que no son judíos. Así añaden más pecados a los que ya han cometido, pero al final Dios los castigará terriblemente. O sea, son declaraciones fuertes, ¿no? Mire esta que tengo aquí, definitivamente atraen sobre sí la ira de Dios. Pero para poner fin a eso, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Entonces es interesante cómo lo dicen varias, ¿no? Y así están siempre colmando la medida de sus pecados, pero la ira contra ellos ha llegado al límite. Entonces, es una cosa fuerte, ¿no?
¿Será que el tema de que hay judíos que ya se aceptaron, que conocieron a Jesús como el Mesías, son los mesiánicos? ¿O cuáles son los que ya los judíos que aceptaron ya
Jesús? Sí, o sea, el judío que acepta a Jesús realmente es el mesiánico. Ahora, hay mesiánicos extremos que son los que desafortunadamente... pues van, como le digo, al extremo. Hoy estoy brillante, se pueden dar cuenta. Sí, no, ellos se hacen llamar mesiánicos, pero realmente son los cristianos. Lo que pasa es que vuelvo y te digo, hay quienes, los que se han tomado el nombre de... judío mesiánico, los mesiánicos son los extremos.
Nosotros lo llamamos Cristo, ellos lo llaman Mesías.
Sí, exactamente.
Cristo cristiano,
Mesías cristiano. Y no que, sin embargo, hay que no sobra en decirles, mis amados hermanos, que hay que tener cuidado de llegar a ese extremo. De llegar al extremo. Exactamente, Amparito. Que ya no son los judíos que han creído en el Señor, sino que son cristianos que ahora se han vuelto mesiánicos. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que marca una cosa de la otra? Que el cristiano que se vuelve mesiánico quiere equiparar a la ley con la persona de Jesús. Y eso es terrible.
Es lo que la palabra dice.
Hablábamos cuando estudiamos el libro de Hebreos, de que es pretender tener el antiguo pacto a la par del nuevo pacto. Y eso es totalmente antibíblico. Todo el tiempo. Cuando estudiamos el libro de Gálatas nos dimos cuenta que el libro de Gálatas es toda una defensa del apóstol Pablo hacia cristianos y judíos que querían judaizar a los cristianos. Bien, pero fíjense entonces, volvamos a esto. La primera gran acusación es que los judíos, que los persiguen a ellos, matan al Señor. Segundo, que matan ¿a qué? A sus propios profetas. De eso, pues, creo que se referían todo el tiempo a los sucesos del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento y los profetas que se levantaban a traer mensaje de Dios iban contra ellos. Es posible que también, claro que sí, indudablemente se esté refiriendo también a profetas del Nuevo Testamento, para hablarlo de esa manera. A nosotros nos expulsaron, dice, refiriéndose a quién. ¿Sí? A los apóstoles, ¿no? Ahora, lo acababan de ellos de vivir aún mismo en Tesalónica. Porque recuerda que de Tesalónica les tocó que salir corriendo. ¿Sí recuerdan eso? Si vamos nuevamente allí, aquí lo tengo en Hechos 17, cuando dice y el verso 8 y 9, que lo leímos allí, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Inmediatamente los hermanos los enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles. Tan y donde dice que allá llegaron, 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron también allá y alborotaron a las multitudes. Era una cosa que vivían persiguiéndolos, y es una manera también de decir, nos sacan de donde estamos, nos sacan de donde estamos. Entonces, respecto a esas acusaciones que estamos diciendo que Pablo está haciendo respecto a los judíos, no se puede decir que es mentira, ¿no? Ahora miren, y no agradan a Dios. Eso es fuerte, ¿no? Y no agradan a Dios, siendo el mismo pueblo de Dios. Yo creo que para el Señor mismo es todo un conflicto, digámoslo así, ¿no? Ahora, a veces uno es fuerte contra el pueblo judío, pero nosotros debemos cuidarnos de caer en las mismas cosas que cayó el pueblo judío. ¿Cuál era el pecado real del pueblo judío? El pecado real del pueblo judío, además de no haber recibido a Jesús, el pecado real del pueblo judío era su orgullo de ser judío. Ellos se creían un pueblo mejor que todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos decían, somos el pueblo escogido por Dios. Lo que ignoraron fue por qué Dios los escogió. ¿Recuerdan por qué Dios los escogió? Por ser el más insignificante de todos los pueblos de la tierra, para glorificarse en ellos. Es lo mismo que sucede con nosotros, que a veces nos volvemos orgullosos. Y escuchen esto. Aún en este tiempo, por las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero, pero más en este tiempo, en nuestro país, por todo lo que ha pasado, el plebiscito y el movimiento LGTBHJK, si nos descuidamos, podemos mostrar algo en nosotros de orgullo si no tenemos buenas actitudes. Una cosa, sí, es uno decir, no estoy de acuerdo. Otra cosa es que ya se muestre con nuestras actitudes el creernos superior a ellos. Alguno dirá, sí, pero si somos mejor que ellos, pues porque somos cristianos. Recuerdan, lo somos por la gracia de Dios. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. No es que en sí mismos seamos mejores. Dios retira su gracia de sobre nosotros y vaya a ver si seremos peores que ellos. De eso es lo que tenemos que cuidarnos. Y recuerden que el Señor mismo dice, de lo vil y de lo menospreciado del mundo, Dios nos escogió para avergonzar a los necios. Esta parte que estoy hablando es delicada, ¿no? Pero sí nos hemos podido dar cuenta, y yo no sé, con todo este asunto de las redes sociales, ahora mucha gente expresa tantas cosas, ¿no? Y tenemos que cuidarnos de esto. Porque nunca debemos de creernos mejor, ¿sí?, que alguien. Repito, es la gracia de Dios con nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud no debe ser de solo crítica, como a veces se ve, sino de amor y de entrega, sin dejar de ir en contra del pecado. Entonces aquí entra la tan frase sonada, ¿no? La sonada frase de que nosotros no amamos el pecado, pero sí amamos al pecado. Pecador, pero a veces no se nos nota. Es que ese es el problema, que censuramos tanto el pecado y no medimos nuestro comportamiento que resultamos censurando al pecador. Debemos censurar en lo que se hace, no a la persona en sí, no a la persona en sí, porque todos somos de realmente delante de Dios en una misma condición. Vuelvo y te digo, quita la gracia de Dios. Ustedes nos han escuchado de este famoso predicador inglés que tanto nos enseñó Arthur Behr. Este anciano inglés, él decía un día, estando por allá a causa del evangelio, él estuvo en la cárcel y allá le daban una racioncita, no sé de qué, y también de tabaco para fumar. Y él pues no fumaba, ¿no? Pues claro, porque él era cristiano y el compañero de celda lo molestaba para que le diera. Y un día él se molestó y que dijo, pero señor, pero este hombre que me hostiga tanto para que le dé la ración. Y que el señor le dijo, no te molestes tanto que tú fumas más que él. Y el señor, ¿que yo fumo más que él? Le dijo Arthur Behr al señor. Sí, tú fumas más que él. Señor, tú sabes que no fumo. El señor dijo, lo que no sabes es que si yo quito mi gracia de sobre ti, tú fumarías más que él. ¿Se dan cuenta? Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Amén. Bien. Vuelvo al cuento de decir que, sin embargo, es tremendo que al pueblo de Dios en ese momento, el mismo Pablo, que en este texto está siendo fuerte con el pueblo judío, vemos que en otros textos él no es así de fuerte. Él dice, yo preferiría que dar mi vida, morir, ¿sí?, con tal de que ellos conozcan al Señor. Pero aquí Pablo, no podemos tildar a Pablo aquí de antijudío, ¿no? A mí me gusta la manera como él expone las cosas. ¿Por qué no agradan a Dios? ¿No? Yo creo que la razón está en las frases que siguen. ¿Por qué? Porque se oponen a todos los hombres. ¿Y cómo se oponen a todos los hombres? Porque impiden que se les hable el evangelio. ¿Sí o no? Ahora, pero fíjense cómo Pablo dice que los judíos se oponen a todos los hombres. ¡Wow! Pero realmente sí. Inmediatamente dice, impidiéndonos hablarle a quienes, a los gentiles, para que estos se salven. ¿Por qué impedían ellos que se le hablara a los gentiles? Volvemos a lo que estamos diciendo. Porque ellos creían que la salvación solamente era para ellos. A ellos no les cabía en la cabeza que el Señor tuviera amor para los gentiles, para los otros hombres. Ellos decían, no, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros lo somos. ¿Mm? Qué tremendo eso, ¿no? Ese es el orgullo, que les digo, el orgullo judío. Es tan fuerte el orgullo judío que ellos creían que el solo hecho de ser judíos los hacía salvos. Yo recuerdo en otros textos, por allá en Gálatas, que les decía, que recuerdan que el orgullo tan fuerte que decían que cualquiera que pisare tierra de Israel también es salvo. O sea, ellos, para ellos todo eso, ¿por qué? Porque dicen, fuimos los escogidos por Dios. Y se crea ese orgullo, que es del que digo que nosotros también tenemos que cuidarnos. Eso es verdad. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Se dan cuenta? Porque ellos creían que la salvación solamente era de ellos. Para ellos. Para ellos. Sí, sí, eso lo dice. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, que era lo que les estaba hablando hace un momento. Que se ha manifestado la ira del Señor, indudablemente. ¿Qué faltará? No sé. Pero es verdad que a causa de todo este accionar del pueblo judío, viene sobre ellos ira de Dios. ¿Y uno cómo niega eso? ¿Cómo se dice que no? Ahora, que está toda la oportunidad que conozcan al Señor. ¿Y cuál es la responsabilidad de que conozcan al Señor? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Pero dentro de lo que es la soberanía de Dios, el mismo apóstol Pablo dice sobre el pueblo judío, ha venido la ira de Dios. Ahora, ¿hay alguna diferencia con nosotros? No. Porque la misma escritura que dice aquí que vendrá sobre ellos o que ha venido la ira de Dios, también dice, ¿sí?, en el Evangelio de Juan, que todo aquel que no reciba a Jesús como su Señor, también el que se rehúse a creer en Jesús, la ira de Dios estará sobre él.
Y también dice que si Dios desechó a su pueblo, ¿cómo nos ha desechado a nosotros que somos infectados?
Es bueno que nosotros tengamos presente que si hay ira de Dios, hay ira de Dios. Eso no quita que hablemos de lo que realmente es el amor de Dios. Pero a veces hablamos tanto del amor de Dios que se nos olvida hablar un poquito de eso. Ojo, la ira de Dios no es para el cristiano. Exactamente. Porque a veces también entonces traemos el mensaje, ¿no? Como cristianos, la ira de Dios caerá sobre ti. No, la ira que iba a caer sobre los hombres cayó sobre Jesús. Él llevó esa ira sobre él. Pero quien no cree que Jesús, ¿sí?, llevó esa ira sobre él, pues sí es partícipe de la ira de Dios. Tengamos presente, el sacrificio de Cristo, lo digo de esta manera, la parte del sacrificio de Cristo que aplaca la ira de Dios, eso es lo que teológicamente se llama propiciación, para los que están anotando. Propiciación. ¿Qué es la propiciación? No, ¿qué es propiciación? Ser propicio. ¿Propiciar qué es? ¿Cómo? Condescendiente. Facilitar, permitir que, eso es propiciar.
Proveer una solución,
permitir que algo suceda. Y fue lo que hizo, sí, el Señor Jesús. La obra de Cristo es una sola, pero uno lo puede ver desde determinados puntos. Entonces podemos hablar de la obra de Cristo como una sola. Y cuando manifiesta que esa obra, ese sacrificio, digámoslo, de Cristo, que aplaca la ira de Dios, esa parte se llama propiciación. ¿Qué fue lo que hizo esa parte de la obra del sacrificio de Cristo? Permite que el hombre, ¿sí?, pueda ser perdonado por Dios.
Facilita la reconciliación.
¿Está claro? Repito, la ira no es para nosotros. La ira es para el que no cree. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces hay cristianos que creen que la ira de Dios es sobre nosotros. Exactamente, entonces empieza a haber no una vida de amor, sino una vida de temor. Y muchos cristianos no viven en amor, sino viven en temor. Y tienen entonces la imagen de un Dios que a toda hora le va a dar látigo, que está... Entonces, aman a un Señor que no pueden disfrutar. ¿Por qué? Por estos conceptos errados. Conceptos errados que es bueno que nosotros los tengamos bien. Estaba recordando algo que nos mostraron en estos días. ¿Dónde fue? Me mostraron de una pequeña congregación. ¿En dónde fue? Que en las puertas de la pequeña congregación era... ¿Dónde? Ah, en Chocó, gracias, hija. ¿Te acuerdas que en Chocó que fue Guitarra Patiño el que nos mostró eso? Ya estoy yo viejito, ¿no? En cambio, tu mente, que si una vez yo estaba diciendo, ¿dónde fue que nos mostraron esto? El rector de Chalón, Edgar Patiño, nuestro hermano, fue al Chocó, ahorita en la semana de receso, y nos mostraba una pequeña congregación, pues que es muy bueno ver la obra de Dios, ¿no? Es decir, de todo lo que nos mostró, es terrible eso, ¿no? Cómo allá, realmente el gobierno sí tiene abandonado esa región. Y aún los cristianos la tenemos abandonada. Y lo poco que hay es con eran unos avisos terribles. Estoy tratando de acordarme. ¿No? ¿Cómo?
La ira de Dios va a venir, Dios es fuego consumidor.
Y uno largo que era unos mensajes que uno dice, ¿quién carrizo se va a acercar a escuchar la palabra? Con esos avisos allá que solamente es de puro, o quien llega allá es a físico miedo, pero creo que no es la manera como Dios atrae al hombre a punta de miedo. Creo que lo que dice la Escritura, como hemos sido atraídos, es que Él nos amó primero, por eso es que nosotros le amamos, porque Él nos amó. Primero, entonces, si hay evangelio de ese evangelio que si uno no entiende lo que estamos compartiendo en este momento, es ese tipo de evangelio que levanta a cristianos llenos de miedo, de temor y que nunca pueden disfrutar de lo que es la presencia del Señor. Entonces, creo que es válido, sin embargo, que hablemos de esto. Bien.
Una acotación.
Dale.
Pablo viene hablando de arrogancia y de incredulidad. Y él sí dice que el proceso en el que estamos y lo que finalmente va a suceder. En Romanos 11:25, después de haber hecho todo el relato de la rama, del injerto, de los tíos, dice en 11:25, porque no quiero hermanos, en esta versión.
¿Nueva traducción viviente? O la que tienes para que lo quieras leer.
Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos.
Pero ya hablando de nosotros los cristianos con respecto a los judíos.
Correcto.
Dale.
Por parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles. Por ejemplo, la Reina Valera dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, del de la arrogancia y de la incredulidad, de los olivos, el injerto, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles.
Y creo que ese es el tiempo que estamos viviendo. Cada vez hay mayor, es mi percepción, hay mayor manifestación del amor de Cristo, del Espíritu Santo, de la gloria de Dios en medio del pueblo gentil, que cree en Cristo, que no es arrogante, que hace, que está trabajando en la obra, que, y cada vez hay una mayor manifestación, está entrando la plenitud de los gentiles, ¿cierto? Y ese es el hasta qué, hasta sí. Cuando Israel, el pueblo judío, va a volver su corazón
al Señor. Eso es verdad. Y Pablo está ahí, pero realmente el corazón de lo que Pablo está diciendo allí es que aún debemos cuidarnos nosotros de no ser arrogantes respecto a ellos. Que ahí es donde yo les decía que, sin embargo, hay que miren la línea tan delgada de lo que estamos hablando esta noche. Que Pablo, sin ser arrogante de su nueva condición cristiana, porque él ama a su pueblo, que dice que está dispuesto a morir por ellos, sin embargo dice, mataron al Señor, mataron los profetas, nos expulsaron a nosotros, a Dios no le agrada esto, porque no aman a la gente, porque no permiten que se les sea. Entonces es una línea delgada que cada uno de nosotros debe manejar delante de Dios en su corazón. Cuando yo les digo que debemos cuidarnos de nuestro orgullo, entre comillas, o no tan entre comillas, de ser cristianos, o de lo que acaba de leer Ronald, de pronto de nuestro orgullo de creernos más en este momento que el pueblo judío. Recuerden, toda solución está es en que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Amén. Verso 17 hasta el 20, que ya no alcanzamos hoy a hablar nada, sino solo lo voy a leer porque ya son las 8:30, 8:28. Dice, pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, perdón, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hablamos de eso un poquito la semana entrante y seguimos. Esto es un poco, es bueno también que meditemos algunas cosas respecto a esto. Bien, mis amados, por hoy no fue más. Llevémonos en el corazón esas dos cosas, lo que somos, lo somos, por la gracia del Señor. Y que siempre tengamos en nuestro corazón, mis amados, que debemos estar amando y no creernos más que los demás. ¿Listo?